¿Seguimos?
Pues,
son 8 melodías, así que tengo 10 minutos para... Muy bien. Lo que ahora pasamos es a los eventos. Dice acá entonces, bueno, si pueden leer Apocalipsis 6, 1 y 2, por favor.
Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco y le fue a dar una corona, y salió venciendo y para vencer.
Ahora entonces lo que hablábamos de los sellos, se empiezan a abrir esos sellos. El cordero empieza a abrir y empieza a revelar, como digo, las fotos. Los cuatro primeros, aquí leímos solo el primero, dice: abrió el primer sello y aparece un caballo blanco y un jinete con corona y arco, pero no flecha. ¿Sí? Solo arco. Y es un caballo blanco. Algunos, porque después aparece un jinete blanco, etcétera, que es el Señor Jesucristo, pueden asociar que es este Jesucristo, pero no. Entonces aquí empieza a aparecer en Apocalipsis esa cosa tan curiosa, que es un poco el espíritu del anticristo, o sea, algo que se parece a Cristo, pero no lo es. Y estos cuatro jinetes aparecen, pero es importante de dónde surgen. Y dice: y vi al uno de los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan los cuatro que vimos alrededor del trono? Uno de ellos es el que envía este caballo blanco. Quiere decir, y estos son los juicios en realidad, todos los juicios vienen del trono. O sea, todo lo que sucede en el mundo, porque vamos a ver catástrofes naturales acá, que parecen naturales, pero en realidad son juicios de Dios, que provienen del trono. No es Satanás que lo envía. Es un poco como Job, que Dios autoriza a Satanás a hacer algo, pero aquí directamente envía este, pero es un caballo blanco que encima tiene un arco pero no tiene flecha, o sea, es la paz del cual el hombre habla hoy, que es una paz ficticia porque nunca puede realmente resolver. Y entonces aquí aparecen los grandes gobiernos en realidad. Y cuando vamos al segundo sello que se abre, aparece un caballo bermejo, rojo. Dice: quita la paz y tiene una gran espada. Aquí ya hay violencia. Entonces, los cuatro jinetes, porque aquí vamos a ver entonces los otros tres, los otros dos, perdón. El tercero, un caballo negro con balanzas y habla de alimentos. Y lo vamos a leer porque hay una cosita que dice, versículo 5 y 6, si alguien lo quiere leer, por favor. 6, 5 y 6.
6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite ni el vino.
Aquí entonces tenemos este tercer jinete, es de color negro, o sea, ya estamos hablando de muerte prácticamente, y de todo el problema de la alimentación, la parte comercial de la alimentación. Y dice una cosa muy curiosa, porque dice un precio muy elevado: 2 libras de trigo por un denario, hay una equivalencia ahí que no la tengo presente en este momento, y 6 libras de cebada por un denario. Los alimentos básicos suben, hay inflación, pero no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino era de los sectores pudientes. Entonces lo que está diciendo, interpretación, es que la pobreza va a aumentar por el problema de alimentación, pero la riqueza va a aumentar para los pocos. Y eso es lo que estamos viendo, ¿está? Por más que Argentina Encima Macri dice pobreza cero. Hubiera dicho, ¿cómo es la palabra? Se me escapó. Corrupción cero. Cuando tengamos corrupción cero, vamos a tener pobreza cero. Pero esto es lo que... Y el mundo se está pintando para eso. Fíjense, estas son las zonas de tierra inherentemente fértil en el mundo. Solo el 3% de la tierra es inherentemente fértil, de los cuales América Latina tiene mucho que ver con eso. Así que, fíjense, las grandes extensiones, pero la tierra no es fértil. Y si la población mundial sigue aumentando, obviamente los costos van a seguir aumentando, etcétera, etcétera. De alguna manera, entonces, lo que podemos inferir es que los caballos, los jinetes del apocalipsis, ya están cabalgando. Ya se está mostrando cómo, si bien esto es en la gran tribulación, ya empezamos a ver señales. Y el último de los cuatro es un caballo amarillento, es el color de que toma el cadáver, ¿sí? Color amarillento, por eso es amarillo, es muerte. Y el 25% de la población muere. Estos cuatro juicios vienen directamente del trono, como así también todos. Y paso rápidamente al quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esto es durante la gran tribulación. Aquellos que han aceptado el mensaje del reino, como dijimos antes. Y por el testimonio que tenían, serían pasados por degüello. Y clamaba la gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, los que moran en la tierra? Aquí hay una gran diferencia con la época nuestra. Nosotros no podemos pedir por venganza. Ellos sí. ¿Se dan cuenta cómo hay otra cosa ahí? Es otro tipo de salvación, si quieren. ¿Sí? ¿Está? Y se les dieron vestiduras blancas y dije que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Va a ser una persecución espantosa, es que todo aquel que se mantenga firme, en realidad serán muertos. En el sexto, aquí también hay terremoto, el sol, etcétera. Yo paso rápidamente esto. La luna se pone roja, la vez pasada tuvimos una luna roja, por los efectos de la atmósfera que ponen este color rojo. El séptimo sello, y aquí tenemos el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos, voces. Esto lo mencionamos el domingo cuando vimos el altar de oro, ¿sí? Y entonces se disponen los siete ángeles a tocar las siete trompetas. Son los juicios que siguen. Los sellos, ahora vienen las trompetas. Y rápidamente miramos la primera trompeta, todo esto por supuesto está en las escrituras. La tercera parte de los árboles y de la hierba se quema, de todo el mundo, ¿sí? Cuando vamos a la segunda trompeta, suena la trompeta y aquí entonces el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, también con muerte por supuesto de lo que vive ahí. En el tercero cae una estrella, la tercera parte de las aguas se volvieron aguargas, las aguas dulces, ¿se entiende? Ustedes saben que hace unos años atrás hubo un accidente muy grande de una central atómica en Rusia. Esa central se llamó Chernobyl. Chernobyl en ruso o en ucraniano es amargo y contaminó gran parte de Europa también, porque los vientos los llevaron ahí. Así que siempre hay alguna cosita que nos hace mirar qué es lo que está pasando. Y aquí también el cuarto, la tercera parte de la luz desaparece, ¿sí? ¿Cómo se da esto? No sé, pero la Biblia dice eso. Y también la humanidad es atormentada por 5 meses por distintos langostas, pero bueno, se pueden hacer muchas interpretaciones de esas langostas. Y aquí también la tercera parte de la humanidad muere. Directamente es una cantidad impresionante de la mortandad. Todo esto durante el periodo de la gran tribulación. Pero lo sorprendente es esto: y los hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron. A veces uno dice, ¿cómo es que la gente no se arrepiente? Y bueno, así le venga el cielo arriba, tampoco se van a arrepentir. Hay una dureza del corazón total, y nosotros estamos viviendo los momentos previos a eso. Cada vez es más duro el corazón del hombre, y no quiere aceptar la realidad de Dios. Y aquí viene un fenómeno muy particular. Un ángel fuerte envuelto en una nube con un arco iris, y su rostro como el sol, columnas de fuego. Y Apocalipsis 10, lo voy a buscar. Si alguien quiere leer versículos 2 y 3.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron su voz.
Versículo 4 también, por favor.
Cuando los siete truenos hubieron emitido su voz, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas.
¿Qué dijeron los siete truenos? Hay siete sellos, siete trompetas, podemos ver siete copas, siete truenos, nada. Encima esto está en el medio del libro de Apocalipsis. Tiene 22 capítulos, este es el capítulo 11. Todo el libro que ustedes lean, o gráfico más que nada, sobre Apocalipsis, tienen todo muy detallado, los sellos, las trompetas, las copas, no los truenos. Porque el problema que tenemos con los truenos es que no saben qué dicen. Y ahí estamos liquidados. No me pregunten qué dicen los truenos. Yo tenía esta duda una vez que estaba en misiones, todavía hace unos años atrás, y daba vuelta con este tema de los siete truenos. Íbamos con otra gente, hermanos de otra iglesia, no voy a decir cuál, íbamos conversando de las cosas del Señor. Y dice, ¿sabe, hermano? Yo tengo, la verdad que no, estoy buscando ver qué hacer con los siete truenos. Los siete truenos de Apocalipsis, dice. Sí. Ah, el Señor me los reveló. Por supuesto, me dijo lo que él quería decir, pero bueno, no sabemos, hermanos. Entonces no podemos inventar Apocalipsis, hay que tener mucho cuidado. Porque las cosas Dios las ha revelado y hay cosas que Dios no ha revelado. Y más vale que no inventemos. Hay una cosa muy curiosa, después de esto, Juan está hablando de tiempos. 3 años y medio, tantos días, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si los siete truenos dicen algo de cuándo va a suceder esto? Que eso hay silencio total, no sabemos. Entonces, hay cosas que no sabemos. Y hay cosas que Satanás no sabe. No vayamos a creer que Satanás es omnipresente ni nada por el estilo. Es más ignorante que nosotros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y preparen la cena, le llamó a Pedro y a Juan, creo que era, y dijo, vayan y preparen la cena. Sí, como no, maestro, pero ¿a dónde vamos a ir? Él no le dice dónde. ¿Qué le dice? Cuando entren en la ciudad verán un hombre con un cántaro de agua, lo cual es muy curioso, siempre iban las mujeres a buscar agua. En este caso iba a ser un hombre. Síganle hasta la casa. Judas, que estaría ahí escuchando, quería saber dónde, ¿no es cierto? No pudo. Satanás, cuando entra en él, tampoco le puede decir dónde. ¿Está? Por eso Jesús habla en clave y ellos al final encuentran el lugar. Pero Dios, Jesús no reveló, tampoco Jesús reveló, a Dios reveló cosas aquí. Así que, hermanos, insisto en esto, no sabemos, hay cosas que no sabemos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo solo sé que no sé nada los tres. Tenemos 10 minutos todavía. Hay una reconstrucción. A ver, vamos a Apocalipsis 11. Más o menos estoy siguiendo la secuencia de... A ver, y me pueden leer, por favor, lo que aquí dice el versículo 1 y 2.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Fíjense cómo acá empiezan a aparecer los tiempos, ¿eh? 42 meses son los 3 años y medio de la segunda parte, según nuestra interpretación de la gran tribulación, que es cuando el anticristo rompe el pacto. Pero aquí viene entonces una cosa que los judíos están armando sí o sí, es la construcción de lo que llaman el tercer templo. Entonces todos estamos ahí a ver cómo lo van a hacer, si van a hacer volar la mezquita, no, sí, qué sé yo. Estos versículos nos aclaran ciertas cosas, porque dice una cosa muy curiosa: se va a reconstruir el templo en el tiempo de la gran tribulación. La primera etapa, el anticristo hace un acuerdo con los judíos y los deja reconstruir, cosa que ellos pueden hacer muy rápidamente. Pero después rompe ese pacto. ¿Pero dónde lo construye? Ahí está el key de la cuestión. Habiendo estado en Jerusalén, me tomé el trabajo de ver dónde y cómo podía hacer esto. Y aquí vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos visto de arriba lo que es la ciudad vieja. Y esta está remarcada allí. Eso es lo que llaman la ciudad vieja. En realidad es de la Edad Media. Y remarco aquí lo que es la explanada del templo, ¿sí? La explanada del original templo de Salomón, Herodes, y ahora es la mezquita de Omar. Ahí está el Monte de los Olivos, para que nos ubiquemos. Se ve bien, ¿sí? Se ve perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a centrarnos ahora entonces en lo que es el área central. Y aquí vemos dónde está ubicado el muro occidental, o muro de los lamentos. Los judíos van ahí para orar. Y el domo de la roca, esto es musulmán, ¿sí? Bien. Ahora, aquí tenemos otra cosa curiosa, la mezquita de Al-Aqsa es una construcción cristiana hecha por los cruzados. Ellos tuvieron 100 años nomás, en el año 1100 por ahí, y lograron construir esto, que ahora es una mezquita, pero originalmente es un templo cristiano. ¿Sí? Bien. Ahora, acá tenemos ubicada lo que se llama la puerta cerrada. Está amurallada. Y es allí donde se ingresaba al templo, tanto de Salomón como de Herodes. Y ahí es donde se estima que entre el Mesías de los judíos. Los musulmanes han tapiado eso para que no entre el Mesías. Encima pusieron un cementerio musulmán ahí porque es tierra profana esa. El judío no puede pisar eso. Por eso los judíos tienen que preparar la vaca alazana para esas cenizas, desparramarlas ahí y santificar ese lugar con su perspectiva de construcción. Y la otra que tenemos es un túnel que hoy se puede visitar, la cual tuve el privilegio de hacerlo, y caminando por ese túnel se llega a un punto donde hay una placa que dice, este es el lugar más próximo a lo que era el lugar santísimo del templo de Salomón y el templo de Herodes. Entonces, la cúpula de los vientos es una cúpula que van a ver una foto ahora chiquita, donde según la tradición era el lugar santísimo del templo de Salomón y del templo de Herodes. ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? Bien. Después le cobro la guía turística de Jerusalén. Resulta que cuando unimos entre la puerta que está clausurada y pasando por la cúpula de los vientos y la placa que se encuentra, tenemos una línea recta. Ese es el eje del templo de Salomón. Pero vamos por parte. Este es el domo de la roca, visto desde afuera. Acá tenemos el interior del domo de la roca. Es la roca misma, es la cumbre de la roca, ¿sí? Que es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Monte
Moriah.
Moriah. Monte Moriah. Ahí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que los musulmanes dicen que iba a sacrificar a Ismael, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces quiere decir que es la loma esa. Y ahí, ahora lo vamos a ver desde arriba, ven cómo es el piso, o sea, no tiene piso, el monte es el piso. ¿Tá? Entonces, seguimos. La mezquita El Aqsa es esta que digo que era la construcción cristiana, ahora mezquita, hecha por los cruzados. ¿Sí? Bien. Ahora, la cúpula de los vientos, de los cuales les dije, es esta. Ven atrás la mezquita, o sea, hay una distancia entre las dos. Bien. Una de las opciones de ubicación del lugar santísimo. Bien. Vamos entonces a Apocalipsis 11, lo que acabamos de leer. Mide el templo, pero dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque será entregado a los gentiles. Esto es muy importante, porque, y esto, aquí es lo que dice, entonces hacemos una posibilidad de reconstrucción durante la gran tribulación, acuerdo que el anticristo logra, patio del templo o de la mezquita. Hay solo tres religiones monoteístas, digamos, trascendentes en el mundo: la judía, la cristiana y la musulmana. Son las únicas tres. Hay otras, pero las realmente fuertes son estas. Y las tres están sobre este lugar: los judíos, los cristianos, como dije, la construcción que ya mencionamos, y por supuesto los musulmanes que están ahora. Así que este es el espacio musulmán. ¿Se acuerdan que dijimos que la línea recta? Metemos ahí el templo, ¿por qué no? Entra. Dejemos afuera, como dice Apocalipsis. ¿Y qué nos queda? La cristiana. ¿Qué pasó entonces? Interpretación posible. El anticristo logra un acuerdo que es, hoy parece imposible. En este lugar sagrado, de las únicas tres religiones monoteístas, logra un acuerdo. Se reconstruye el templo para los judíos, que los judíos lo llaman el templo de las naciones. Hasta hoy están con ese tema. La mezquita no se toca y queda todavía para los cristianos de la época de la gran tribulación. Entonces, no hace falta tirar abajo nada. Yo sé que algunos dicen, no, hay que tumbar todo. Mácalo. Los mismos judíos plantean estas opciones. ¿Quién está trabajando a favor de esto? Mi estimado conciudadano, el Papa Francisco. Él busca un acuerdo entre cristianos, musulmanes y judíos. Es más, un predio que hay en Argentina, en Buenos Aires, quiere destinarlo a las tres religiones. Ya está, eso. Entonces, estas son cosas reales, probables, ¿sí? Que harían que realmente el anticristo sea un personaje impresionante, que va a lograr posiblemente grandes cosas. Por supuesto, después quiebra todo eso y no se lleva a cabo nada. El séptimo ángel toca la trompeta, o sea, acá están terminando, y entonces aquí está, hay un momento muy especial cuando él toca y da inicio a lo que después serían las copas. 5 minutos más, ¿sí? Porque tenemos que ver la mujer todavía. Si no vemos a la mujer, estamos liquidados. Apocalipsis 12. Y esto ya sí va a ser lo último. Vamos a ver hasta dónde. Uno hasta el 3, para no hacerlo muy largo. Por favor, dos.
En el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando en vista, clamaba con dolores de parto, en angustia de abundamiento. ardiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Sigue la descripción, gracias. Entonces, aquí hay un quiebre en la historia. En realidad es la segunda parte de Apocalipsis. Aparece una mujer, ¿no? Y la descripción de la mujer, algunos interpretan, es la Virgen María, otros que es Israel. En realidad, María también era de Israel, así que estamos medio en la misma. Pero hay... Es igual, dijo. Pero vamos a ver un poquito algún detalle de eso. Pero, este aquí que... Y aquí, ¿se acuerdan que dijimos descubrir a Jesucristo y destapar a Satanás? ¿Quién destapa a Satanás? Esta mujer. Porque está encinta y va su hijo, inclusive este, y hace, obliga al dragón a salir. Y este es, dice que después de la escritura, ese es la antigua serpiente, la serpiente antigua, Satanás. ¿Qué obliga a salir a Satanás? El nacimiento de Jesús. Y entonces, ahora sí, nosotros podemos hacer puntería y bajarle de un hondazo a Satanás. Porque se vuelve visible. Tiene que salir porque la mujer apareció. Ahora, la mujer es muy curioso. Cuando vemos la descripción, aquí la tenemos. Ahora, fíjense, ¿qué es esto? Es el escudo de Medellín. Estaba en Medellín, ¿no? Es el escudo de Medellín. O Medellín. Pero yo quiero focalizarme acá. Estas son estatuitas que están por toda América Latina. ¿Quién es esta mujer? La de Apocalipsis. Fíjense. Una mujer vestida del sol. Ahí está el sol. ¿Sí? Con la luna debajo de sus pies. Ahí está la luna. Sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Cuenten las estrellas. 2 estrellas. Estaba encinta. Por eso es un vestido acampanado. Es la mujer embarazada. ¿Sí? Y clamaba, etcétera, etcétera. Ahí está la mujer. O sea, directamente ellos han tomado este versículo para... Nosotros no creemos en las imágenes, por supuesto, pero obviamente esta es la mujer, ¿no? Así que ya lo tenemos en el escudo y en muchos lugares más. Toda la descripción es tal cual. Y es esta la mujer entonces que obliga al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien. Y 20. Próximo viernes, Dios mediante. Lean el apunte y me van a decir quién es la bestia y quién es el falso profeta.